empiezas tú, Eric.
¿Ahora empiezo yo?
Tú dijiste ya llegó el invitado.
Oigan, ¡tarán!
Y llegó. ¿Apareció?
Sí. ¡Kazam!
¡Kazam!
Y llegó Adrián Tijerina y como les prometimos, este podcast lo íbamos a platicar desde el punto de vista del piloto, del buen samaritano, ayudante, fotógrafo.
Sí. Jardinero.
Jardinero.
¿Qué otro dijiste?
Al administrador, al juez, al coach, al marcador.
Jardinero.
Al organizador de esta carrera que sin él no existiría. Adrián Tijerina.
Sí, el organizador.
Influencer.
Y antes de que nos platique Adrián su experiencia de la carrera, lo que yo quiero decir antes de que se me olvide es que ustedes ven a Adrián, pero había una gran cantidad de gente súper experimentada. Yo pude contar, no sé si unas 10 personas, Adrián, en tu equipo. Que ellos,
18.
Bueno, espérate, pero yo conté como unas 10 que ellos personalmente habían hecho carreras de enduro en algún punto de su vida.
Es correcto.
Ellos las han administrado.
Así es.
Entonces,
no era cualquiera, ya sabían para lo
que era un súper, súper equipo.
Sí, de hecho, yo creo que yo era el que estaba iniciando en esto. Yo nunca me había metido a organizar una carrera. Pero, por ejemplo, en este caso, David no creo que tampoco se haya metido a organizar una carrera, pero en el caso de Betón fue pieza clave porque Betón ya había hecho nacionales, ya había hecho regionales aquí también en la ANEN. Entonces es una persona que ya se había metido y me había dicho, es una friega, no, va a ser una locura, nadie nos va a ayudar y bla, bla, bla. Pero yo como novato le dije que sí.
Con todo el entusiasmo.
Con todo el entusiasmo del mundo, le dije que sí. Le dije, Betón, ayúdame. Lo convencí a David y pues entre los tres nos metimos a hacer esta carrera. Pero lo curioso fue, Eric, que casi llegando a la fecha de la carrera, nosotros empezamos a organizar todo, pero prácticamente el éxito de la carrera era juntar a gente del staff que me pudieran ayudar a que esto fuera un éxito. ¿Sí? Y ahí fue donde entra pues, gente muy experimentada. Carlos Zungo, La Burra, Mankel, Larky, mi hermano.
Guillermo Vargas.
Los hermanos Yaguno, La Negra y Pipa,
Sergio,
Iván, un gran equipo que se armó para que... Y luego más, que a mí me llamó mucho la atención, porque junto cuando me ponía a platicar con ellos de cómo iba a ser la estrategia de los checkpoints, entonces no me dio tiempo tampoco de explicarles en persona, mira, esta es la app, así le vas a hacer. Entonces tuve que hacer un pequeño manualito rápido y por WhatsApp les expliqué y que Dios nos haga reconfesados y vamos, ¿no? Y la verdad es que todo se fue acomodando y jaló la aplicación muy, muy bien.
Desde el primer día, el día viernes, antes de arrancar la calificación, cuando yo vi la fila de motos de estas personas que nos iban a ayudar en Cabras, por ejemplo, y vi y empecé a ver Mankel, Oscar Bulnes, La Burra, dije, oye, este es un, o sea,
son temazos.
O sea, este es un equipo, o sea, todos han ido a mundiales.
Es correcto.
Estos nos van a llevar en cabras, o sea, hasta te sientes, dices, oye, es un equipo de lujo, es una carrera de lujo.
Exactamente.
¿No? No es raza inventada, es
no raza que no iba a poder.
Es raza que trae las motocicletas y el enduro en las venas.
Es correcto. Y también, como dices tú, con la experiencia de que si ves que alguien la está regando, ellos tienen toda la experiencia del mundo para decir, no, pon el pie aquí, hazle así, haz al otro. Y yo confiaba en ellos para que no se me hiciera un cuello de botella, pero aún así se cerró, porque todo el mundo me decía, había una peregrinación ahí en Cabras, porque se veía todas las motos, y hay fotografías que se ven impresionantes, todo, pero es porque también había un poco de dificultad en algunos pedazos de ir de Cabras, y entonces, pues la gente antes de darle, le pensaba, ¿no? A pesar de que estaba la gente ahí del staff ayudando, pero creo que ese día del viernes, el día uno de la carrera, creo que fue un éxito, a pesar de ese pequeño atorón en Cabras. Pero teníamos que meterle un ingrediente ahí fuerte para que la gente viera lo que es Cabras en otra perspectiva.
No, y es Es que es parte de desde el viernes, sí. Desde el viernes, a toda la gente que se metió a la carrera, sí, o sea, sí les dijo, te das cuenta cómo es algo diferente. Sí. O sea, era imposible no saber, oye,
les cambió el switch.
Esto es algo diferente.
Es correcto.
Y con eso es una emoción y también es intriga, ¿no? Y es hasta miedo, pero es lo que nos lleva a todos a tratar de superar retos mayores a nosotros.
Es correcto, es correcto. Y más sacarlos del confort de lo que están acostumbrados. O sea, están acostumbrados a hacer una carrera en donde ya sabes que hay una prueba de velocidad y aquí no. O sea, aquí era, pues tómate todo el tiempo que tú quieras, ¿verdad? Pero estás dentro de una prueba. Todo el tiempo del mundo, una hora y media, una hora cuarenta, dos horas, pero todo contado. Entonces, se iban peleando entre pilotos, y, pero nunca hubo un, salvo creo que vi un video o dos en donde decía, es que quítate, y no me voy a quitar, espérate, o a ver, ayúdame. Y entonces, sí hubo dos o tres videos que me enseñaron que yo dije, híjole, sí estaba subiendo el tono, pero a pesar de que ya cuando lo alcanzan, bueno, ya dale, dale. Y entonces como que sí, era mucho el estrés que había.
Era mucho adrenalina.
Pero no, muy padre, la verdad, Eric y Toño. Creo que sí estamos muy contentos. Al último de Tony y David, los veía y creo que es que culminamos una parte de éxito de esta carrera, ¿no? Y estábamos muy contentos los tres, muy, muy contentos. Y bueno, también mencionar a Peter, que Peter le puso una cereza al pastel en la parte internacional, ¿verdad? Convencerlo, Eric. Eso fue uno de los aciertos, yo creo, que tuve en convencerlo a que se hiciera la parte de avanza hasta donde más llegas. Creo que eso, Peter me decía, no, eso no está correcto, o sea, no existe eso. Digo, pues no existe, pero aquí sí se hace. ¿Sí? Y más, Eric, porque yo como piloto ya fui a Rumania, ya he corrido Banda Rock, ya he corrido, y realmente se le premia a los pro. Y aquí lo que yo estaba tratando de lograr, convencerlos, era de que se fueran todos los pilotos, ya sea intermedios, avanzados, expertos o novatos, que se fueran con esa cerecita de decir, oye, pues yo llegué hasta aquí, me llevé mi medalla.
Para motivarlos.
Y creo que el último... salió unas áreas de oportunidad que tenemos como organizadores en la premiación, pero ya después se los explicaré. Pero creo que todos se fueron contentos.
Oye, ¿tú cómo viviste el día? Porque, o sea, yo sé que había, no sé, 1,000 partes funcionando de la misma máquina al mismo tiempo.
No puedo.
¿Tú, dónde estabas tú? ¿Cómo manejaste todo? ¿Qué sí sabías? ¿Qué no sabías de lo que estaba pasando?
El backstage, ¿no? La verdad es que sí la sufrí mucho. O sea, sí me estresé mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor el querer que todo saliera perfecto, que no hubiera errores con la plataforma, tenía a uno de que me ayudó, uno de mis socios que me ayudó en la parte de la aplicación. Lo tenía en la computadora y le decía yo, vas a estar en la computadora, porque si yo veo un error en la aplicación, ahí mismo quiero. Entonces le hablaba por teléfono, ¿cómo estás viendo todo? Y me decía, todo va en orden, todo va saliendo, todo va arrancando. Entonces eso no se veía, pero yo estaba dándole salida a los pilotos y aún así verificaba que todo fuera en orden, como lo habíamos
planeado
y organizado, ¿no? Entonces, primer día de Toño, salieron los pilotos y era yo como lo habíamos diseñado. ¿A qué hora voy a salir? No es a qué hora vayas a salir. O sea, es el primer piloto que pagó va a salir a las 12. De ahí, en orden. Entonces, yo volteaba a ver el prólogo y yo sí veía que en el prólogo se estaban atorando, entonces paraba un poquito la salida para que no se hiciera tráfico. Entonces, fue un toque en el que vamos a dejar que fluya la carrera y así fui sacando, ¿no? Fui sacando pilotos y el primer día creo que salieron todos muy bien y como llegaron también, los fuimos escaneando y al momento de yo escanearlos veía la cara de alegría de que estuvo bastante padre. La dificultad fue un poquito divertida, y luego la dificultad, y luego el túnel, que nunca se la esperaron, la del túnel. Se divirtieron muchos. Les entró claustrofobia y se tuvieron que regresar. Un buen amigo de allá de Tulum, el Yayo, se empezó a traumarse, y entre todos le ayudaron. El problema es que no se traumó, el problema es que mide 2 metros.
Sí, no cabe.
Entonces no cabía. Entonces le tuvieron que ayudar, me agachado. Entonces le tuvieron que ayudar y todo, pero sí llegó la gente muy contenta el día 1. Entonces, Eric, si me preguntas cómo me fue, pues yo creo que el día 1 sí la sufrí, pero luego la empecé a gozar, la empecé a disfrutar por los comentarios que estaba teniendo como retroalimentación. Entonces yo dije, creo que ahí va. Pero aún así, sí me quedé, no dormí el viernes en la noche para el sábado.
Todo,
revisé otra vez la plataforma, revisé la aplicación, dije yo, todo me tiene que salir, vi las líneas de salida, ok, a las 9 de la mañana y luego a las 9:30 y luego, entonces todo lo iba orquestando, dije yo, vamos a quejarle, ¿no? Aquí sí te puedo decir que Betón y David no estaban sufriendo eso que estaba sufriendo yo, porque ellos lo pusieron en mí la confianza, ¿no? Entonces yo dije, ojalá no les vaya a fallar.
Sí,
así es, pero no, ojalá no le vaya a fallar a Betón, porque, pues sí, a lo mejor yo soy la cara y todo el mundo me ve a mí. Pero, pues, éramos los tres los que estábamos orquestando. Nomás que David, pues, era nuestro piloto, tenía que competir y todo. Y Betón era el que sí estuvo con la moto. Yo creo que él se aventó más de una carrera, porque iba persiguiendo pilotos y luego se regresaba y luego iba para allá y se fallaba algo. Y entonces, el sábado de la mañana sí amanecí y dije yo, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que salir.
Oye, te voy a interrumpir tantito porque, y te lo dije yo hace algunos días, esa aplicación de Sierra Hard Enduro, no existe, o sea, no existía, no es un producto off the shelf.
No.
Tú te sentaste con un programador, que creo que es tu socio, me dijiste.
Así es.
Y ustedes diseñaron cómo iba a funcionar para que escanearan a todos en tiempo real, se fuera a una base de datos y estaban ordenando a los pilotos.
Es correcto.
¿Ah? Con el input del celular de cada una de las personas que estaban en cada uno de los checkpoints.
De los checkpoints, así es. Sí, o sea, realmente fue, me senté con el buen Neto, con Jorge, me senté con ellos, platiqué y les dije, a ver, traigo esta idea, la puse en blanco y negro, les expliqué, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y entonces ellos como que me hacían un demo y se iban y regresaban y yo no, así no es, quiero esto, quiero lo otro. Entonces fuimos orquestando esta aplicación y creo que
fue el plus
y la verdad, Toño, Eric, creo que aún así llevamos apuntado todos la gente de Checkpoint iban anotando los pilotos, pero no hubo necesidad de revisar eso porque todo iba escaneándose y marchándose bien. El éxito también de esto, Eric, fue que en los checkpoints, como lo diseñamos, fue que en los checkpoints hubiera señal. Porque a lo mejor si no hay señal, independientemente de eso, ya estaba programado que si no había señal, de todas maneras en el checkpoint se van registrando. Entonces, cuando el celular regresara a una posición donde tuviera señal, descargaba toda la información. Pero yo personalmente fui a cada uno de los checkpoints y me mandaba un WhatsApp o mandaba un video. Entonces yo decía, va a tener que ser todo en línea. Yeah. Y sí, incluso yo estando en PITS, veía que la gente se me acercaba y me decía, ya estoy viendo a David, estoy viendo a Frodo. Y se van peleando. En el checkpoint uno llegó primero uno y luego el otro. Entonces yo veía que la gente estaba interactuando con la aplicación y eso también fue una
era cierta. La gente que no se puede meter a la pista,
así es.
Así también puede disfrutar.
La verdad es que esa es una de las tantas estrellas que se tienen que poner, sobre todo tú en la frente, porque creo que esa aplicación le dio esa conectividad a la gente.
Le dio vida.
Los papás podían checar dónde iban sus hijos, las novias y esposas también. Los amigos viendo cómo estaba la competencia, pero todos pudieron disfrutar la carrera, o sea, desde otra perspectiva.
Desde otra perspectiva.
Gracias a esa aplicación. Así y no es. Nomás disfrutarla, decir todo está bien.
Sí.
Porque, a mí me habló una persona que yo quiero mucho, que estaba en otra parte de la República Mexicana y tenía el app, y ella me decía: yo sabía que estabas bien porque iba viendo cómo ibas pasando
los checkpoints.
Entonces, mientras él llegó a otro checkpoint, está vivo. Llegó a otro checkpoint, está vivo. Sigue vivo. Y a lo mejor el objetivo de esa persona no era ver la competencia o lo que tú sí mandes. No, era simplemente decir cómo estará el piloto.
Así es como va.
Entonces,
sí, la verdad es que quiero felicitarte.
Súper, súper, súper innovación. Y yo digo, yo sé que este canal, digo, la gente es muy, muy, muy particular los que ven este canal, pero como quiera, si alguien va a hacer una carrera, hablen por favor con Adrián, pónganse de acuerdo, porque esa aplicación es un exitazo. A mí me parece, es de las cosas que a mí más me gustan. Ahorita que tú dijiste, no, pues yo era novato, pero con el entusiasmo y con la experiencia que tienes, que a veces no te das cuenta de la experiencia que tienes, hasta que la pones en práctica, Adrián, ¿no? Porque has visto mucho y te ha tocado vivirlo del otro lado. Ahora te tocó ser el organizador. Pero el poner, o sea, el tener una idea de decir, voy a hacer una app que haga esto, esto y esto, y agarrar a un programador que, me atrevo a decir, pero corrígeme, no tiene idea de cómo es una carrera de hard enduro.
Con el que yo platiqué, o sea, mis socios con los que platiqué, no tenían ni la menor idea de lo que yo estaba haciendo.
Entonces, comunicarte, o sea, la mente de un motociclista, de un enduro extremo, que es un deporte súper, súper, súper particular, que si tú le preguntas a alguien del béisbol o del fútbol, está bien, es cultura general. Pero que tú le digas a alguien, oye, quiero esto, quiero que pase esto, por esto, por esto, y que la persona lo ponga en unos y ceros, ¿no? Y luego te lo ponga en una pantalla, que tú puedas interactuar, y que tú le puedas decir a 18 personas o a 10 personas, oigan, porque tú lo hiciste. Tú lo puedes entender porque estaba dentro de tu cabeza antes de que naciera. Pero que luego le enseñes a las personas a utilizarlo, una vez. Y es el momento del show.
Y es bueno, hay una cosa muy importante, que durante la carrera no se dieron cuenta, pero por ejemplo, cuando yo les avisé a los de Checkpoints, a la Burra Mankel, al Arqui, a mi hermano, a los Yaguno, a la Negra, yo les decía, señores, es bien importante que se fijen, porque un día antes detecté que la aplicación de Staff, porque son dos, una aplicación es la que todo el mundo veía, uh-huh, y otra aplicación es la de Staff, la que nada más nosotros, en la administración.
Sí.
Pero me di cuenta que en la aplicación de Staff, si alguien, ese factor error humano, ¿no? Si alguien le picaba a la de configuración y le ponía a finalizar carrera por cualquier cosa, me paraba la carrera completa. ¿Sí? Entonces, un día antes, el jueves en la noche, yo hablándole a Ernesto y decía, Ernesto, ¿me lo tienes que corregir? No, pero ahorita no me da tiempo. Dije, tienes que hacer algo porque ese es error humano, ¿no? Detectamos eso y otra de las cosas que detectamos es que en la aplicación, si Mankel estaba en el checkpoint 5, al momento de abrir la plataforma, tú le dabas con el dedo en el checkpoint donde te correspondía.
Ya, si te equivocabas.
Sí, pero el del 2 también podía escanear en el checkpoint 5. Y también podía ser en el checkpoint 9.
Y se equivocaba.
Entonces, si alguien se equivocaba, iba a tener un grave problema, ¿no?
Sí.
Pero fíjate cómo son las cosas. Como yo creo que los preocupé de más, que todos estaban ya listos en su checkpoint. Solamente hubo durante la carrera, no sé, yo creo que como a las 12 del día, ya íbamos a la mitad de la carrera, y veo que me reportan en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de Staff, me reportan, alguien está escaneando en el 6 y yo estoy en el 6 y no ha llegado.
Yeah.
Y yo, entonces yo estaba arriba del súbeme si puedes, y yo empecé a ponerme nervioso, y entonces le hablé luego a Neto, que estaba en la computadora, y le dije, revísame este número, me dijo, sí, se equivocaron, le dije, ah, bueno, muévelos nada más. Entonces, afortunadamente tenía el soporte en ese momento para poder hacer esas correcciones, y nada más lo que decía 5 lo pasaron al checkpoint 5, digo 6, pasaron al 5 y seguía manteniendo el mismo resultado. Entonces sí estuve muy estresado, Eric, sí estuve muy estresado. Tan es así que al final de la carrera yo dije, esto ya no, o sea, yo ya no. Ahí,
pero como todo, digo, así también como piloto, no quieres salir de la monte y al ratito no traes, ¿verdad?
Yo los he visto con estos hombres cada vez que regresan de Rumania, y dicen, o sea, nunca, never, nunca más, no, nunca, no.
Yo cuando regresé de Rumania,
pasan tres semanas y ya están otra vez. Es que cuando vayamos a Rumania, aquí va a haber una subida, hay que practicar. Sí,
cuando yo regresé de Rumania, yo juré y perjuré ya vender todo. O sea, no me iba a volver a subir. Yo sí sufrí mucho de plata. Dije, no voy a volver a subirme a la moto. Y sí, pasó un mes y luego ya estamos
ya, otra vez. Claro, no se quita.
Sí. Oye, Adrián, ahora platícanos. Porque yo sé que hubo mucho drama con las reglas. Y antes de que me platiques, nomás déjame, si quieres, nomás déjame empezar. Déjame empezar con algo que es mi punto de vista, ¿eh? Pero ustedes aquí me pueden contradecir todo lo que quieren y también nuestros seguidores.
Y todos pueden comentar. Sí.
Creo que hay una cosa que hasta yo pensaba diferente, ¿eh? Ahí les va. Los que no tenemos experiencia corriendo un hard enduro, ¿sí? Y no es cualquier hard enduro, porque los hard enduros tienen diferentes reglas, ¿sí?
Es correcto.
No es como un... Bueno, sí, es como los que corren enduro tradicional, por ejemplo, es muy diferente a la regla que tú veas en un enduro de unos 6 días. Son súper estrictos con las reglas. Luego, en los nacionales, son un poco menos. Y luego en los regionales, como Anen, son... todavía menos, ¿no? Entonces, aunque tú sepas las reglas de los 6 días, te van a quedar grandes para los de ANE, ¿no?
Es correcto.
En el hard enduro, al final sí es algo parecido, porque la organización, cuando arman la carrera, ponen las reglas, ¿sí? Y entonces, a muchos, que sobre todo la gente normal, porque es que yo de carrera soy abogado, entonces tiendo a leer las reglas, ¿no? Pero la gente normal no lee las reglas,
sí, no sabe que
y luego se va por la intuición.
Así, ¿no? Es. Entonces, ese fue el gran tema.
Se va por la intuición de a mí me parece que esto es justo, a mí me parece que esto no es justo, ¿no? Entonces, les voy a ser 100% honesto. A mí me pasó en la carrera, como creo que les pasó a otros pilotos, no a muchos, pero les pasó a algunos, que por un error involuntario, y que todo les quede bien claro, por un error involuntario, no hicimos una parte de la pista.
Una parte de la pista.
¿No? Correcto. Yo estuve
ahí. Y cuando yo terminé la carrera, un poco antes de terminar la carrera, a mí ya me habían dicho en el checkpoint 7, me dijeron, oye, Eric, ¿cómo puede ser que tú hayas llegado al checkpoint 7 y todavía tengas tiempo de sobra cuando tengo otro piloto aquí que no llegó al checkpoint 7 y ya está penalizado? Una cosa así que en ese momento dije yo, a ver, no estoy entendiendo nada. O sea, yo ya me voy, o sea, yo tengo cosas que hacer, ¿no?
Ya me cansé, ya me voy.
Tengo cosas que hacer, tengo que llegar al checkpoint 8, ¿no? Pero me dijeron, no, sí, o sea, seguramente te perdiste en un pedacito. Me dijeron, a ver, platícame cómo hiciste eso. Y les platiqué en 20 segundos, hice esto. Ay, ahí te faltó. ¿Cómo? Sí, te faltó un pedazo. Bueno, cuando yo llegué a Pits, que me empezaron a felicitar los que obviamente no había terminado la carrera, pero había hecho a los ojos de muchos lo que pocos habían logrado en la carrera, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Entonces me empiezan a felicitar y les digo, no, o sea, creo que, les dije, creo que me van a descalificar. Y me dicen, ¿por qué? Dije, porque me brinqué un pedazo de la pista. Y todos sabemos que en Anen, si tú te brincas un pedazo de la pista,
fuera,
sea el que sea, checkpoint o no checkpoint,
es correcto,
es descalificación.
Así es.
¿Verdad? Y en toda honestidad, si Adrián o la organización me hubiera dicho, tú estás descalificado,
hubieras aceptado.
Yo hubiera aceptado eso.
Así es.
¿Sí? Porque aparte, aunque seguramente hay seres humanos en este mundo que se levantan el cuello o que se sienten felices de haber hecho trampa y haber ganado algo, no es mi caso. De hecho, el que estaba más triste de todos era yo, porque yo le puse una mancha a mi desempeño, yo solo, ¿sí? Entonces, la primera persona que dice, híjole, ojalá hubiera evitado ese error, claro que hubiera sido yo.
Así es.
Pero en fin, este podcast no es de lo que pienso yo, es de lo que vivió Adrián, porque a veces, como cada quien trae su cachucha y tú eres el competidor, entonces tú quieres exigir y es que yo, es que no me parece justo, ¿no?
Es correcto.
Aquí lo que queremos es que Adrián nos platique ¿qué sintió él? Porque fíjate cómo se nos olvida, ¿eh? Que yo no sé qué día fue, pero un buen día. A ti se te ocurrió una idea, ¿no? Y luego fuiste y alborotaste al gallinero, a Betón, a David y a todos tus amigos. Y después de mucho trabajo, de mucha incertidumbre, traer a Peters de no sé dónde, lo trajiste desde Europa, al final te aventaste, le metiste dinero a algo, a una idea, a un sueño que tú tenías de hacer algo.
Así es.
Y luego, al final como que se nos olvida a todos que no lo hiciste por negocio, no lo hiciste por molestar, ni por destruir.
O sea, si esto fuera el negocio, lo haríamos cada mes.
Oye, la verdad es que se nos olvida la buena intención y la verdad, como dijiste tú al principio, o sea, Betón, que ya tiene experiencia, te dijo...
No te metas, compadre, no te metas.
Porque le vas a poner mucho trabajo. Le vas a poner, o sea, físico, mental. Vas a dejar de trabajar en lo que te da de comer.
Y tu familia.
Y luego al final, la gente todavía va a encontrar de qué echarte carrilla. Oigan, yo les voy a decir una cosa. Y creo que no se me preguntó Adrián o me preguntó alguien.
Externo.
He competido en muchas partes del mundo, muchos tipos de carreras. No nomás de motos, de otras cosas, de bicis y de... lo que tú gustes y mandes. No recuerdo una carrera en la que me haya divertido más que esta. Y eso es con que mi dedo se me echó a perder en el primer día. Y eso es con que me cayó una moto encima el primer día. Y eso es con que me equivoqué de túnel en el segundo día. Y eso es con que me brinqué un pedazo. Tuve que hacer el chapulín 3 veces y me brinqué un pedazo después. ¿Sí? ¿Sí?
Hablando de una pista que ya conoces de tiempo.
Y luego, sí, y luego aparte gente que piensa que haces trampa porque quieres. No obstante, todo eso que te acabo de decir, es la carrera en la que más me he divertido. Y les digo una cosa, ese éxito, o sea, si no te sacaste un 100, te sacaste un 95, no fue chiripa.
No.
Es que cuando ves, o sea, cuando ves el app, cuando ves el equipo de trabajo,
sí,
con el que estuvo Adrián.
Estuvieron ahí atrás, todos trabajando y todo el tiempo.
Toda esa gente con mucha experiencia, con mucho corazón, güey. Peter, güey. Todos le pusieron un poco más de lo que les pidieron, Toño.
Es correcto.
Todos, güey.
Y por amor al arte.
Y por amor al arte. Y el tema de la pandemia. Y el tema que es inicio de año y se atraviesan las carreras de ANEM y híjole,
no,
oye, la gente se inscribir históricamente, ya lo hemos platicado tú y yo, Toño, históricamente la gente no se inscribe en carreras difíciles. Oye, ¿hay una carrera en Eurocross? No, mejor voy a ver. Y ahí estamos 5 mensos dándonos maromas como changos, porque a la demás gente dice, no, es que qué miedo y eso que es bien difícil, no, mejor eso a los pros. Eran tantas las incertidumbres. Sí, que al final, que te haya salido, oye, que te haya salido mejor que unas carreras que ya tienen años haciéndose, Adrián, años haciéndose, aprendiendo de los errores del año anterior, es verdaderamente para felicitarte, para darte las gracias. Oye, que pudiste haber hecho cosas mejor. Yo sé que tú sabes, como nos acabas de decir, oye, el app, que para mí fue algo espectacular, que yo no entendería por qué de hoy en adelante no utilizan ese app en todas las carreras. Tú le encuentras una oportunidad. Y es que tú, mejor que todos, saben en qué pudiste haber hecho mejor. Como los pilotos, cada uno sabemos. Porque si tú dices, oye, te vas a quejar porque te perdiste en un pedazo de la pista. A ver, ¿cuántos errores cometí yo en toda la carrera? Y por conveniencia le voy a echar la culpa a uno. No es uno.
Son muchos.
Y tú eres el responsable de todos ellos, hermano. O sea,
hay muchos temas, Eric, que estás mencionando. Y sí, si me voy un poquito atrás, desde que empezamos a definir la fecha. Entonces habla con el Chino de la Parra, que es el presidente de la ANEN. El Chino de la Parra me decía, no, espérate, no puedes ahorita poner una fecha. Y yo, es que a mí no me va a dar tiempo. O sea, no es una carrera de 30 kilómetros. O sea, una carrera de 30 kilómetros, pues es un... Perdón, digo, no es que sea fácil, pero es más fácil marcar 30 kilómetros que la estrategia de todo el staff que nosotros íbamos a implementar en una carrera de hard enduro. Entonces le decía, Chino, es que yo tengo que definir ya una fecha. Y no podemos, y nos vamos a juntar en Parras para definir el calendario y todo. Le digo, bueno, Chino, yo necesito hacerla en el mes de febrero, porque en el mes de febrero es el clima que más es conveniente para los pilotos, porque si no, yo no la puedo hacer en mayo o en junio, porque pues nada más los locales podemos andar en moto García.
Sí,
exactamente. Entonces, desde definir la fecha, Eric y Toño, fue algo muy difícil. Después hablé con Juan Vázquez y le digo, Juan Vázquez, ¿qué me recomiendas? Porque también Juan Vázquez, que le mando un saludo, fue pieza clave, porque él siempre ha estado ya en las organizaciones de la ANIN, sabe el maneje de todo. Entonces le hablaba a Juan Vázquez y le decía, oye, Juan, ¿qué me recomiendas? Haz esto. Entonces, pues definimos la fecha. Definí la fecha, platico con Betón David y le digo, ¿va a ser esta fecha? Bueno, pues vamos a darle para adelante. No nada más fue eso. Una de las cosas que decías, que el piloto no se da cuenta, pero algo de lo que sí sufrió David y sí sufrió Betón es que estábamos en un grupo, que mando saludos a todo el grupo de Mikiwana. Estamos en el grupo de Mikiwana y yo veía que todo mundo decía, vamos a entrenar la pista. Y yo veía que ponían, vamos a hacer tijerina, y luego vamos a hacer en la morada, y vamos a hacer, y yo decía, toda la lo que está dentro de García.
Sí, claro.
Entonces Betón me decía, es que se están aprendiendo la ruta. Y yo le decía a Betón, tranquilo, o sea, no, ellos no saben si la morada va a ser para arriba o va a ser para abajo, si la imposible va a ser para arriba o va a ser para abajo, o sea, no saben, sí, pues, digo, todo el mundo conoce García, pero no sabía cómo iba a ser la logística. Hasta que el buen Pepón empezó a ver y decía, bueno, para que no nos crucemos, vamos a hacer esto, y lo ponen en el grupo. Y ahí sí fue cuando yo dije, no puede ser.
Ya lo conectó.
Dije, no puede ser, y empecé a hacer corajes. Pero pues no, tampoco podía escribir yo en el grupo y no la hagan, porque no, pues García pues es libre, ¿no? Yo decía, ¿qué hacer? Y entonces le digo a David y a Betón, que estábamos los tres, digo, no importa, aún así esos pequeños loops que estamos incluyendo va a ser el talón de Aquiles de muchos. Por ejemplo, ese del Chapulín. El Chapulín, Eric, Toño, tú, Toño, grabaste a Apo una semana antes.
¿Eh?
En donde sin saber, y estaba Apo ahí. Veo yo en Instagram el history y yo digo, no puede ser, ya encontraron el Chapulín. ¿Sí? Entonces, le decía yo, no puede ser, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, no importa. El río ese antes del Chapulín, ese sí estaba muy escondido. Teníamos ahí la morada 2.0, que ya la habíamos hecho, porque David y Betón ya me habían metido ahí a mí. Entonces, había muchas cosas que la TRT, la famosa TRT que tú, Eric, fuiste parte fundamental para descubrirla, para abrirla. Entonces, sí había varias cosas que la carrera les iba a presentar a los pilotos, ¿no? Independientemente que la gente sube mirador o sube tijerina. Pero bueno, la estrategia sí se armó bien y creo que sí fue un acierto bueno, ¿no? Para la carrera. En el tema donde sí me quedé ese porcentaje negativo, me quedé en el que, pues, muy buenos amigos míos, Chucho Zavala, que lo tuve que penalizar con 5 minutos, pues sí, sí me duele, porque te voy a poner la posición de organizador, ¿no? Estoy yo en el Súbeme Si Puedes, con la bandera cuadros. 40 minutos antes me avisan que ya está llegando Apo y está llegando Zavala al checkpoint 8, que era de Jarvis. Entonces me voy corriendo, me espero a que suban, los veo subir.
Y sufrir
también. Sí. Y en eso llega Apo, lo escaneo a Apo y le digo, Apo, vas muy bien, todavía te quedan 45 minutos para terminar en la meta. Te veo en la meta. Sí, ¿tienen agua? No, aquí no tenemos. Y ¡fum!, se va enojado. Y yo ya la veía la frustración a Apo de que pues llevaba más de 6 horas arriba de la moto y sufriendo, ¿ah?
Sí, claro.
Y atrás de él, Zavala. Llega Zavala y lo escaneo y le digo, te quedan 45 minutos, vas. Ustedes son los únicos que van a terminar. Y se van. O para mi sorpresa, me voy al Súbeme si puedes, y pues ahí estás casi casi con binoculares viendo a ver dónde venían, y veías el polvo, y ahí vienen, y no vienen, y veías el reloj, y ya se va a acabar, y ya se va a acabar, y no veían, y no llegaban, y curiosamente tenían que llegar al Endurocross, hacer el Endurocross, y luego el Súbeme si puedes, que les teníamos una sorpresa ahí en el Súbeme si puedes. Entonces, veo que Chucho Zavala sube, el Súbeme si puedes, pero por un costado, y llega al arco. Entonces lo veo y le digo, perdón, pero no es por aquí. Tienes que hacer el Endurocross y luego te tienes que subir por acá. Y haz de cuenta que me quería comer vivo, ¿no? Sí, porque me dijo, es que no está marcado ahí abajo. Y yo digo, Chucho, no pierdas tiempo. Se te está acabando todavía. De que él estaba desesperado, pues lo mandé a volar, ¿verdad? Le dije, si quieres llegar, dale, ¿no?
No hay que discutir.
Sí, no hay que discutir. Y se fue, es que no estaba marcado, y boom, se va. Pues lo veo yo bajar, hace el Endurocross y empieza a subir el Súbeme si puedes. Y ahí se ve en el video donde ya venía tan desesperado que en una de las setas que hicimos se cae, o sea, se le cae la moto y se voltea. O sea, ya era el motivo de desesperación, ¿no? Llega, lo escaneo y pues ahí dije, ¿qué pasó con Apo? Porque Apo había cruzado primero. Y le digo, oye, Chucho, y Apo me dijo, en el Peter's Peak se le la dio la moto y yo sí alcancé a cruzarlo. Y yo, bueno, pues está bien, ¿no? Digo, pues válido, vamos a dejarlo así. De todas maneras, pues tengo que hacer lo que toda la organización, lo que nos comprometimos, revisar los GPS y verificar si realmente se había hecho o no. Así es. Desafortunadamente, que una de las áreas de oportunidad que tenemos que hacer para la próxima,
¿ya va a próxima?
No sé. Pero una de las áreas de mejora es, tú, Eric, Toño, saben perfectamente bien que en la polvosa llegabas a un arbolito y empezabas a bajar. Sí. Entonces, tú vienes bajando, ¿sí? Y antes de llegar al rito, los metíamos a los pilotos al rito para hacer una cascada de Jarvis. Pero desafortunadamente, Eric, estás hablando de 10 metros, o sea, no es mucho. Entonces, con la desesperación de 6 horas, que vienes nublado, no es como el Waze, ¿no? Que estás viendo el GPS al 100%. Tú estás viendo las marcas. Y en una de esas, pues Chucho ve la marca, había una marca acá y adelante había otra marca. Entonces, él en su desesperación no alcanza a ver este lado, se sigue, se va derecho y llega a meta. Apo no. Apo sí se mete, hace la cascada, ok. Entonces, voy con el track manager, que es mi responsable de pista, Peter, y le digo, Peter, necesito que me digas ¿cuál es el tiempo de penalización por cruzarse, ¿verdad? Porque al momento de descargar los GPS, tú te das cuenta perfectamente bien por dónde se fueron.
O sea, el tiempo de penalización por no hacer la cascada de Jarvis.
La cascada de Jarvis. Y vemos el tiempo y haz de cuenta que normalmente lo que pasan es cuánto lo hizo Apo, ¿sí? En lo que lo hizo Apo, el doble. Entonces, pues fueron 5 minutos y eso le costó a Chucho que lo el lugar de la tercera posición de oro, ¿sí? Digo, aún así, pues es de reconocerse que el llegar a meta, nomás fueron 4 los pilotos que llegaron a oro. Entonces, pues sí me dolió mucho, pero no nada más fue eso, Eric. El problema también es con mis buenos amigos también y el maestro Gabriel Guardado, que también tuve diferencias con él y con Kickster, porque pasó exactamente lo mismo. Algo que el Cabezón, una persona de un buen amigo de Baja California, se brincó la morada 2.0, que es algo similar a lo que te pasó a ti. Y tratar de explicarles, porque ellos me decían, es que no lo hizo y es descalificación. Entonces yo les ponía el ejemplo. Entonces a Chucho, por ese pedacito de Jarvis, es descalificación después de 6 horas y media de estarse... sí, claro. Entonces, eso era algo de lo que yo estaba en contra. O sea, no se le va a premiar o se le va a reconocer el esfuerzo de todo lo que hizo el piloto. Claro. ¿sí? Yo les ponía un ejemplo muy claro. A mí, el último día de Rumania en plata, me faltaba una hora de tiempo, Eric. Una hora de tiempo. Yo volteaba y decía, si no termino en una hora, es como si no hubiera venido a Rumania, porque era mi marca para que me dieran mi medalla. Estaba yo con Branco, un gran amigo de Perú. Estábamos los dos en una subida, ya era una de las últimas subidas, y no traía gasolina a él. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Pues le pasé de mi camel a la manguera, y ya le dimos gasolina, y no podíamos subir. Y yo decía, ¿qué vas? Y en eso Peter, el buen Peter, era el track manager de Rumania en ese día, y llega, nos ve, nos saluda porque nos conocemos muy bien, y empieza a subir y se regresa y dice, esto ya es imposible, y se va. Entonces volteo a ver a Branco y le digo, Branco, ¿qué vamos a hacer? Y Branco me dice, pues no. Entonces, ¿qué hice? Ok, veo el GPS, le hago zoom out y empiezo a revisar el GPS, y yo digo, bueno, ok, la ruta viene por la cresta del cerrito hacia arriba, y dije, bueno, y luego hace una curva. Y yo, bueno, ok, si no puedo subir por aquí, pues ni modo. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a buscar otra alternativa, ¿sí? Y yo veía el GPS, claro, Eric, Toño, que yo empecé, la raya era así, y yo empecé a hacer esto, y empecé a subir, y me separé de la línea, mucho. Esto, llego a un camino ancho, y luego me regreso y me incorporo otra vez a la raya. Entonces, ¿cuál fue mi pensar en ese momento? Fue, pues me van a penalizar, porque estuve circulando fuera de la ruta, ¿sí? Pero voy a llegar a tiempo, entonces, pero no hay problema, ya que el staff o ya que la organización ya lo defina. Sigo, llego a la Agusterita y esto y lo otro, llego y cruzo faltando 10 minutos a la meta y logré finalizar Rumania. Me dan mi medalla y todo. Entonces, pongo ese ejemplo y se lo trataba de explicar a Guardado y a Kickster, porque me decían, es que es descalificación porque no hubiera llegado. Y ahí es va donde yo les decía, ese corte, o ese loop más bien, ese loop, que uno de los temas también que me peleé con Peter, es que debió de haber puesto, o sea, el camino donde va subiendo del Chapulín hacia la morada, debió de haber puesto un letrero o debió de haber marcado con X de que para allá no es, es para abajo. Entonces, pero tú ves marcas, vas en la desesperación, Eric, y pues tú sigues, ¿sí? Ya, involuntariamente.
Bien complicada, que llegas arriba ya frustrado.
Sí, exactamente. Entonces, ahora, Eric, a ti, aquí enfrente de este programa, te digo a ti, a lo mejor a ti sí te voy a decir, Eric, aquí entrenas, ¿sí? A lo mejor
el Chapulín no existía.
Entonces sales y cuando te das cuenta y se incorpora la morada, pues empiezas con la morada. Pero Cabezón, pues a lo mejor cometió menos. El Cabezón nunca había estado ahí. Entonces ahí es cuando yo todavía le doy más crédito en el que, pues sí, se equivocó. Ahí fue error de nosotros. O sea, fue error de Peter de no. A lo mejor sí estuvo bien señalizado o no. O hay que reforzar esa área de mejora. Ahorita les voy a decir una de las cosas que traigo ideas ya para, bueno, para la próxima. Ya sigo. Bueno, entonces, algo de lo que yo le explicaba a Kickster y a Gabriel es que ¿cuánto tiempo se tardó Gabriel en subir la morada 2.0? Se tardó 12 minutos. ¿Por qué? Porque algo de lo que me peleaba yo ese día es que yo tengo argumentos siempre. Aquí está el GPS. Y yo seleccionaba el tema desde la punta de la morada, hacer el loop de la torre y llegar a la antena. Yo puedo medir perfectamente bien cuánto se tardó.
El segmento
de ese pedazo. 12 minutos. Kickster, ¿cuánto se tardó? 16 minutos. Ok. Entonces volteo a ver a Peter y Peter me dice, son 20. Ok, el doble son 40. Entonces, pues yo le pongo los 40 minutos al Cabezón de penalización. Pero eso era al principio, porque todavía faltaba ese loop del morado 2.0, subir todo morada, bajar todo TRT y llegar a Tijerina. Bueno, Narnia, luego el río y llegar a Tijerina. ¿Sí?
Ahí en el sexo.
El checkpoint 6. Pero en el checkpoint 6 se acababa a las 2 de la tarde. Entonces tú revisas, porque está, todos los pilotos los tengo en la aplicación, cómo fueron avanzando y el tiempo acumulado. Eso fue la seguridad con la que yo se las planteaba a ellos. Así es.
¿A qué hora llegó el cabezón?
12:20.
12:20. Una hora 20 antes. Una hora 40.
Una hora 40. Entonces, pues le doy 40, todavía tenía 20.
Todavía tenía una hora.
Así es. Entonces, yo le decía, de todas maneras, pudo haber cruzado ese checkpoint. Y luego, sigue Tijerina. Todo el lomo de Tijerina. La cascada, el low shed, y luego imposible.
Y luego el tubo.
Y luego el tubo, y luego baja el tubo, y luego vete en el río, y luego Disney, y luego pinche Pedro, la M de pinche Pedro de Disney. Y luego, disculpen, y luego todo Castaños, y luego sube Jarvis, como para que por un loop yo tenga que descalificar al piloto. Entonces se los traté de explicar y no hubo forma. Ya al último, pues guardado, yo creo que por amistad, me dijo, está bien, ya te entendí, pero yo sé que no me entendió.
Al final tu carrera era una modalidad diferente.
Era, sí.
Con el objetivo de premiar a todos.
Exactamente, entonces, exactamente.
Ya te estabas llegando a cambiar todo el reglamento de tu formato de carrera por algo que estaban...
Sí, porque incluso, Toño, no sé si te tocó a ti o a ti, Eric, pero incluso era una discusión, porque todavía se acerca mi hermanito y me dice, es que estás mal. Y me dice, estoy mal enfrente de todos. Incluso hasta David Garza se salió y se fue. O sea, porque me empecé a frustrar porque me decían que yo estaba mal, pero el reglamento estaba bien claro. El reglamento estaba bien claro. Sí. Entonces, aquí está, si no lo leyeron, bueno, pues no lo leyeron, pero el chiste era todos los checkpoints, nunca se cruzaron un checkpoint, se cruzaron un pedazo de la carrera, y ese pedazo de la carrera hay una penalización. Les hacía el ejemplo bien claro en Esber. ¿Qué pasó en Esber? Jarvis, en el 2016, se brinca un checkpoint, y llega a en primer lugar a la meta. ¿Sí? Y Taddy va y pelea porque él quería tener todos los trofeos que llevaba. Era un récord que llevaba él. Entonces va y dice, oye, no puede ser porque se brincó un checkpoint. ¿Sí? Entonces van y revisan las cámaras y van y revisan esto. Y después de toda la organización que tienen una carrera de Red Bull, a comparación del Sierra, que
al rato.
Y checan y se dan cuenta de eso y no lo descalifican, Eric. No lo descalifican, lo penalizan y lo bajan del lugar, pero le dan el primer lugar a Tati. Entonces, yo les explicaba, en este tipo de carreras no es enduro normal, o sea, no hay una descalificación, hay una penalización por ese segmento que no hiciste, ¿sí? Claro. Algo de lo que estuve dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Yo debí de haber hecho, que ya lo estoy diseñando, son checkpoints virtuales.
Claro.
¿Sí? Si yo hubiera puesto un checkpoint virtual en la morada 2.0, en la antena, si yo hubiera puesto arriba del morado, de la morada, si yo hubiera puesto en la entrada de TRT, porque se pudieron haber bajado, porque hubo varios pilotos que se bajaron por el mirador. ¿Sí? Entonces, pongo ese checkpoint. Cuando yo descargo la información del piloto, ¿sí? Y yo pongo en la computadora, yo tengo los checkpoints. Si tú los ves, tú tienes los checkpoints listos. Entonces, si tú ves que al momento de descargar la ruta del piloto cruza por todos los checkpoints, no hay penalización. ¿Sí? Entonces, son áreas de oportunidad, sí, y ofrezco una disculpa. A lo mejor no era mi intención llegar a ese extremo, pero sí me puse. Después llegó Peter y me dice, Peter, quiero hablar contigo. Y hablo con Peter y Peter me dijo, es tu carrera, son tus reglas y está bien como lo estás haciendo. Le dije, ok, Peter, tú nomás necesito que me digas como track manager cuál es el tiempo de penalización de ese segmento. Yo digo que son 40. Se acabó. Le tengo que respetar lo que dice mi track manager. ¿Sí? Si Kikter me decía, es que a lo mejor no pudo haber subido, pues hubiera, no sé, a lo mejor lo hubiera hecho en 8 minutos, No, no, eso no existe. O sea, no, no te puedo, sí, no, no, no puedo asegurar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué, cuál fue lo que me dictó mi conciencia en ese momento? Fue
seguir avanzando. Sí, que aparte, fíjate, Peter, aparte que es una persona que no conoce ni al Cabezón, ni a Gabriel, ni a Quique, ¿no? Sí, es una persona, tiene muchísima experiencia haciendo carreras, por ejemplo, es el track manager de Rumania, no es poca cosa. Digamos que si alguien quisiera encontrar una conspiración, pues ni eso hay, no existe, ¿no? Y yo puedo entender tu dilema, porque dices, oye, si fuera a cambiar esa regla, tengo que incluso descalificar a Chucho, que se brincó un pedacito.
Cinco metros.
Y dices que, pues se tardó 2 minutos y piquito en subir la cascada de Jarvis.
Por 5 minutos hubiera...
Por cierto, se le reconoció.
Que wow. sin aventar la moto, sin hacer un ghost ride, es sumamente rápido.
50 ya después de
5 horas. Sí. Y que por dos minutos y medio, multiplicado por dos, te digan, toda tu carrera no
vale.
No vale, estás descalificado, no viniste.
Es una carrera de 2 días.
Es algo serio, ¿no?
Es algo serio. Entonces, eran esos sentimientos, Eric, encontrados, porque para mí, cuando llega Frodo a la meta y luego llega David, el que Frodo haya dicho fue una carrera de clase mundial, entonces para mí fue como, wow, se culminó. O sea, ya un piloto pro que diga, wow, y él ha corrido Rumania, Sea to Sky, Esber, o sea, Perú, el Inca, ha ido a Ecuador, o sea, Frodo, bueno, ni se diga, ¿no? O sea, ha hecho muchas cosas, incluso el mismo David. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención, que le cobró factura a David, es que David, pues estuvo 3 meses organizando y cortando de jardinero y todo, y dejó de entrenar, ¿sí? A lo mejor le costó factura, quién sabe, ¿no? Pero sí, el que Frodo llegara y me dijera, fue una carrera de clase mundial, y verle la cara
de felicidad
y destrozadas, porque estaban totalmente destrozados los dos. Yo dije, perfecto, o sea, ya estoy contento, ya sí, ya se acabó. Y luego te vas al otro polo, que es Steffi, que es una mujer que corrió el Sierra Jar Enduro, la única mujer que corrió el Sierra Jar Enduro, y otras personas, y terminó Fierro. Y otras personas, el papá del niño de Cisneros, no sé cuántos años tenga, pero ya es una persona mayor, y aún así fueron, y aún así terminaron, y se quedaron en el checkpoint de 2, que es donde estaba la negra y Pipa, y los tenían ahí muy a gusto, ahí con una cerveza. Ellos llevaban cervezas para ellos, por el calor, y resulta ser que llegaron y dame una, y ahí se quedaron, y felices todos en el checkpoint 2. Entonces, ahí es donde yo veo los dos polos opuestos, ¿no? Veo Fierro Colado donde se terminaba y donde veo Oro, y veo los dos polos opuestos, los veo completamente felices, ¿sí? Donde sí probaron suerte fue, pues, todas las personas que consideraron que iban a llegar a plata y que no pudieron. Llámese gente local.
Claro.
¿Sí?
Ahí sí fue el golpe más duro.
Así es. Y algo que les voy a decir a ustedes dos, y yo le voy a decir la pregunta a Eric precisamente. Eric, si yo te hubiera dicho antes de la carrera, necesito que te inscribas en una categoría, ¿en qué categoría te hubieras inscrito?
Yo me hubiera inscrito en plata.
En plata te hubieras inscrito. Ok. Yo le hice la pregunta a Guardado. Oro. A Kickster, oro. A Virgilio me dijo que plata. A Pepón, plata. Ah, no, Pepón me dijo oro. Y así, con todas las personas con las que yo estaba platicando ahí, si yo hubiera hecho esa diferencia en el concepto que yo quería de carrera, y yo lo hubiera aparecido el estado de resultados, DNF, 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 todos. Sí, entonces ese no es el espíritu que yo quería para esta carrera.
No, porque en vez de motivar, terminas...
Claro, ¿por qué? Porque ese, creo que lo platicamos en el primer programa, Eric, Toño, que esa incertidumbre de decir en qué categoría te vas a meter, mucha gente no sabe. Mucha gente dice, me voy a meter a plata. Y resulta que plata era demasiado fuerte para ti y vienes frustrado. Si te metes a fierro, estuvo extremadamente fácil y te faltó más. Entonces,
aparte que es una carrera que no sabes ni siquiera qué hay, qué sigue, como no, para definir, ah, si va a poder, no sé qué hay.
Sí, o por ejemplo, el buen Giancarlo que está extremadamente feliz porque dice, pues yo nunca había ganado una carrera. Y pues se ganó el primer lugar de fierro. Pero fíjate la emoción con la que llegó y me dijo, ¿gané? Y le dije, pues sí, sí ganaste. Me dice, porque yo pues nomás iba haciendo mi ruta, ¿verdad? Iba haciendo mi ruta. Mucha gente empezó a cruzar el checkpoint de bronce y pues decían, ya soy bronce. No, es que todavía tenías que terminar, ¿no? Entonces fue una serie de combinaciones ahí raras, pero sigo sosteniendo que el concepto de esta carrera era hacer que el piloto le gustara, se sintiera. Ahorita ya te puedo decir que muchos amigos que están en Pachuca me hablaron, que vinieron a la carrera, me dijeron, nos diste una cachetada con guante blanco. O sea, me falta, y ellos van a ir a Rumania, me falta mucho, mucho. El niño, que es una persona de Chiluca, que entrena muy bien, ya terminó Cito Sky, categoría oro. Y aquí se quedó en bronce. Entonces, sí me dijo, estuvo sumamente más difícil que Cito Sky. Y yo, uy,
qué buena pista
tenemos. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es también tratar de jugar un poquito. A lo mejor plata estuvo extremadamente difícil.
No creo. Yo, honestamente, pero porque me tocó ir a Rumania y me tocó ver las pistas que hacían los de plata y los de oro. Y lo que pasa es que estamos mal ubicados, estamos desubicados.
A lo mejor. O poner un poquito más de checkpoints. Pero lo que no me entienden es que poner más checkpoints es más gente. Y es más organización. Y es más trabajo. Y es más. Entonces, digo, fue la primera. Creo que estuvo bien. Sí, creo que bronce estuvo muy cortita. Y plata estaba muy larga en kilómetros. Porque plata, empezabas en el checkpoint 5 de donde estaba la burra y era el chapulín, que el chapulín fue el corte, la muerte para todos. Tú, Toño, estuviste ahí viendo y ayudando a muchos, porque veo fotografías donde estás empujando las motos. Entonces, sí, a lo mejor plata fue un poquito largo, pero bueno, fue la primera y creo que estuvo bastante, estuvo bastante bien.
La primera vez, primer formato, primera vez en la historia que se hace así. Yo creo que superó las expectativas. Yo creo que le ganó a carreras, como les decía, que han estado por años.
Sí.
Adrián. O sea,
y no, en participación también.
Lo hicieron a la primera y sí, lo hicieron muy bien.
La verdad es que 114 pilotos para mí fue, y aquí se los digo, Betón me decía, no vamos a tener ni 50. Y yo, no, sí. También le agrégale un poquito, Eric, Toño, que por ejemplo, pues háblale a la gente de Cancún. Convéncelos, son amigos míos. Entonces, vengan, se van a divertir y todo. Y luego háblale a los amigos de Baja. Véngase, se van a divertir. O sea, esa fue labor de venta, ¿verdad? También. Sí, y si se fijan, me faltó mucho, que algo que me decía Peter es, ya deja de subir cosas al Instagram de patrocinadores. O sea, necesitas enamorar al piloto en dónde vas a estar, ¿sí? Porque si te fijas y ves, revisas el Instagram de, sí, puro patrocinador y bienvenido y, o sea, porque está diseñador gráfico, me dice esto. Entonces, sí, me decía Peter, necesitas convencerlo en las pistas, en la pista, ver en dónde, qué se van a enfrentar, en dónde van a estar. Y pues a lo mejor fue algo que sí nos faltó, pero 114 pilotos, no estuvo mal. He recibido comentarios de todos lados, que mucha gente aquí en Monterrey que me dijo, la regué no escribirme. Sí, eso sí fue algo así como que sí me dio un bajón, porque mucha gente sale de Monterrey para ir a Banda Rocks, que cuesta el doble que lo que hicimos nosotros. van a otras carreras internacionales y es lana. Aquí trajimos un evento a la ciudad, trajimos un evento de, que quisimos hacer un evento de talla fuerte, de este, buen nivel, aquí, y la gente nos escribió. Que porque costaba mucho, que porque, bueno, se los explicamos varias veces. Lo del GPS, hubo gente que llegaba con el GPS, el E-Trex 10, que vale $1,000. O sea, no era impedimento para que se inscribieran. Había maneras. Pero bueno, fue, yo me siento muy contento. Ahorita ya me siento contento. El sábado llegué a mi casa. El sábado llegué a mi casa y sí estaba muy, muy triste. Tenía muchos sentimientos encontrados. Después le hablaba a Betón y le hablaba a David. Me desahogaba con ellos. Y
pues sí, claro, pues, es normal.
Es parte del show.
Pilotos vivieron algo similar. Llegas a tu casa frustrada, enojada y todo. Creo que también parecido.
¿Sabes qué? Bueno, voy a decir, o sea, yo sé que estás chequeando todavía, pero...
Sí, sí.
Aún y cuando me hubiera descalificado, creo que...
Bien merecido.
A mí eso me hubiera quitado la felicidad de la cara. Porque eso tiene mucho que ver con lo que dice Adrián. O sea, el tú desempeñarte en esos lugares, por ejemplo... Para mí, toda la gente que vino de fuera, que nunca había andado en la pista de Villa García, que es, yo creo que el 99%, porque mucha gente, aunque nosotros conocemos la TRT y conocemos unos caminos, son que los hemos hecho, bueno, tú no los conoces.
Sí. Cuando Toño llegó y me dijo, oye, Adrián, ¿a dónde me voy? Vete a tal parte. ¿Qué es eso? Hijo, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque Toño no ha estado en la parte de atrás, a lo mejor, sin nada atrás. Entonces, híjole, para explicarle, entonces llegó otra gente que te iba a ayudar. Y, váyanse para allá. Ahora, también sí quiero agradecer, Eric, Toño, a todos los motoclubes de aquí, de García, porque también me apoyaron. Reconocer también a todos los que estuvieron de espectadores, que no se inscribieron, pero que aún así fueron y ayudaron. Reconocer ampliamente a Manuel Hernández. Manuel Hernández es una persona también que toda la vida ha hecho todas las carreras del mundo y lo traían en el Checkpoint 5, donde estaba la burra, carga gasolina y llévalo al Checkpoint 4 y luego regresa. Cuando él ni era parte del staff. ¿Sí?
Él se sumó.
O sea, gente empezó a sumarse y yo creo que por eso también fue un buen...
Yo vi muchos pilotos en varias secciones donde... O te decían por dónde ir, o te ayudaban, o gasolina, o ten agua, o mínimo platicabas, dale por este lado. Entonces, creo que todos los motoclubes participaron.
Sí, la verdad, también, por ejemplo, alguien que se me olvidó mencionar a Javi Cepeda y a Huerta, claro, que también fueron personas. Y otra de las personas que también me ayudó enormemente fue Checo Garza, que también tiene toda la vida. Él me ayudó y estuvo al lado de mí haciendo esto y haciendo lo otro. Me ayudó, limpiamos todo García, que también fue uno de los aciertos, porque pues mucha gente llega, hace la carrera y como típico, hacen la carrera y vámonos. Y
te pones a pensar en eso.
Y ni te pones a pensar en eso. Ya estás cansado, te subes a la camioneta y te vas, ¿no? Y al día siguiente que voy a García y voy viendo, dije, Dios mío. Y es parte de la organización. O sea, nosotros tenemos que hacer frente a eso. Tenemos que limpiar y tenemos, aunque no sea nuestra basura, pues hay que limpiar. Y se volvió a dejar García limpio como debe de ser.
Y al final todo por amor al
deporte. Sí, sí, porque si esto fuera dinero, pues cada mes lo haríamos, ¿no? Pero no. Y es amor al arte. Convencer a mis amigos, eso fue lo más difícil de que me ayudaran. A Betón. Betón se reía de mí. Me decía, ¿querías hacer carrera? Ándele, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que también Betón se descargó un poquito conmigo de que yo estaba tan emocionado y tan entusiasmado en hacerla que me decía, dale. Y luego le escribía a David, y ya sabes, la respuesta de David, que es perfecta. Sí, sale, bebé. Tú dale y sale. Y yo, no, aquí no es de darle. Aquí es de pensar y de... Sí, entonces, no, muy bien. Pero sí, fue una buena satisfacción para mí, para Betón también, para David también, para Peter también, porque Peter creo que vio la magnitud del evento y a pesar de que estaba él en contra de la idea que traía yo de este concepto de carrera, me decía, es que Adrián, no va a jalar, y va a haber mucha confusión, se va a hacer, ¿no? Incluso en el grupo donde estamos, David, Betón y Peter, me frustré tanto y me enojé tanto, porque también le dije a Peter, discúlpame si me enojé, pero me contestó, es tu carrera, son tus reglas, yo me pongo a marcar, y me callo la boca. Y yo, híjole, pues creo que ya se enojó Peter, pero no, el que estaba enojado era yo, porque yo era el que le decía que no me importa, o sea, tienes que hacerlo así, 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 así. Entonces, sí,
es,
pues...
Es difícil.
Es difícil.
Era que tenía las decisiones más difíciles, ¿no? Pues tenías que.
Bueno, y al final, el Mexican Enduro Super Series, el mes.
El mes.
Creo que no... O sea, si lo hubieran intentado, no nos hubiera salido. Pero le dieron... Le pusieron una vara tan alta.
Híjole, sí.
Pero te digo una cosa... Yo al entrar a hacer el enduro, yo quise entrar a hacer el enduro porque es un enduro aquí en Monterrey, una súper buena oportunidad para competir en eso. Pero después de esa carrera, yo digo, yo sí quiero ser parte del mes. Antes de hacer el enduro, la verdad es que...
No, y sí, Eric, también hacer mención, porque la segunda fecha del mes es el Revolcón en Matehuala. Y ya me considero, no me considero parte porque, bueno, la está orquestando Chucho Zavala, el Winnie, pero hablé con Tronco, hablé con Chucho porque me hablaron para pedirme mi punto de vista y yo les dije, independientemente de que son formatos distintos, porque el mes es de diferentes formatos, le digo, necesitamos, así como dices, Eric, que se puso la vara alta en el Sierra Jara Enduro. Yo se los dije también a Chucho y a Tronco. Les dije, señores, no nada más es el Enduro Cross. O sea, sí sé que es una modalidad del Enduro, pero necesitamos hacer algo. Y tenemos una sorpresa, bueno, están orquestando una sorpresa porque están haciendo una ruta para Real de 14. O sea, no va a ser Matehuala, sino es en Real de 14. Y allá hay unas muy buenas rutas. Entonces, se tiene prevista ya un día de montaña y el otro día de Enduro Cross. Entonces, es como el cross, exactamente. Pero yo creo que eso es algo de lo que se tenía que hacer en el mes para que el piloto... Yo lo que siempre pienso, Eric, Toño, es tratar de convencer, como nosotros somos pilotos, ¿qué me vas a dar si yo voy allá? O sea, ¿cuál es el objetivo de ir para allá? No sé si recuerdan ustedes cuando la primera vez que hicimos el programa, que me invitaron, yo les dije que iba a haber un prólogo pequeño y de 12 kilómetros, ibas a hacer varias vueltas. Entonces, el cambiar la estrategia de hacerlo más largo, creo que le da ese ingrediente más al piloto de decir, bueno, van a ser 2 días de montaña. Entonces, eso es lo que hay que convencer, eso es lo que hay que tratar de hacer para que el piloto pueda ir a por ejemplo, en este caso, el Revolcón, que va a estar muy bueno. Ya están ahorita trabajando en la ruta. La pista del Revolcón, pues es un endurocross enorme, espectacular. Entonces, pues sí, es una pista muy buena. Pero luego agrégale un ingrediente de una buena ruta de Real de 14, creo que va a ser un acierto bueno. Entonces, sí, me invitó Chucho para que fuera entre semana, pero no, ya llevo 3 meses dedicados al Sierra Jara Enduro que ya mi esposa, sí, no, ya mi esposa me dijo, no, ya párale, ¿no? Pero no, pues la verdad es que sí, el serial pinta muy bien, Eric, pinta muy bien. También en Chihuahua va a haber una muy buena, en las dunas también. Entonces, creo que es un nuevo modelo de carrera.
Viene bueno, ¿no?
Y bueno, Eric, regresando al tema de las cosas que decías hace tiempo, la presión de no dormir fue porque yo tenía mucho miedo del tema del COVID. O sea, yo tenía mucho miedo del COVID. Dije, mucha gente está haciendo gastos, traslado de motos, vuelos, hoteles y todo para que llegara la seguridad aquí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Que también es otras cosas que no se ven. Pues me tuve que ir al estado, ¿sí? Me hice un curso, me certifiqué en el tema del COVID, me dieron mi certificado del estado de Nuevo León. Entonces, sí hay muchas cosas atrás de una carrera que no se ve, pero todo se hizo para que el piloto pudiera estar contento.
No, claro. Y cosas como esto que no se ven, por ejemplo, que nos hayan mantenido o sea, fuera de los caminos vecinales, por ejemplo.
Ah, sí.
El túnel ese de Terra Alta.
De Terra Alta. De Terra Alta. Así
y
es.
Y luego el camino que está allá atrás, cerca de...
De la tiendita. ¿Por qué? Porque ahí son dos cosas, Eric. Era poner un speed zone en donde teníamos que ponerlo, regular los GPS para decirles de aquí a aquí no puedes. Pero la gente no lo entiende, Eric. La gente ve el camino ancho y churro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que platicamos con Peter? Y Peter diseñó sobre el mismo camino, pero ibas haciendo zigzags. Así es, ibas haciendo zigzag por abajo del puente. Entonces, pues sí, estoy muy contento, Eric. Toño, creo que... creo que fue una muy buena carrera en todos los puntos, salvo esos malos entendidos con mis amigos Guardado y Kickster y Chucho, que ya después se fueron todos, me quedé yo ahí recogiendo y se acercó Chucho y Chucho lo único que me decía es, híjole, me hubieras avisado, porque yo ya sabía que iba a subirme al podio y yo no le había avisado, o sea, yo ya había tomado los resultados, yo ya había hecho todo. Y él sabía que había llegado en tercer lugar. Entonces me dice, híjole, eso sí me dolió. Le dije, discúlpame, bro. Tengo que aplicar la regla como es. Y si lo hubiera hecho una carrera de cuates, pues hago que ganen mis amigos. Y pues no se trata de eso.
Y sabes, Adrián,
yo también, desde que pasó la carrera, y ¿te acuerdas que platicamos tú y yo? Y yo te decía, mira, que pudiste haber marcado la pista diferente. Sobre todo, el caso de Chuchi, el caso de Cabezón y mío, son dos situaciones en donde te brincabas un pedacito, pero ese loop te volvía a conectar con el camino. Entonces, te perdías tantito, volvías a ver marcas y decías, voy bien. Pero yo hasta te lo pregunté, ¿te acuerdas? Te dije, ¿a cuántos pilotos que llegaron a la morada 2.0 les pasó lo que me pasó a mí? Y no sé si me dijiste dos o tres. ¿Y cuántos llegaron? Pues no sé, 30, los que sean. Entonces,
no es error,
claramente fue mi error. Que me hubiera ayudado una marcación superestelar, así para evitar el error, sí, sí me hubiera ayudado. Pero no por eso es tu responsabilidad. Mía. Otro ejemplo. ¿Quiénes pasaron por la cascada de Jarvis? Pasó Apo, pasó David, pasó Frodo
y Chucho.
O sea, de cuatro, se perdió uno. Entonces dices, oye, que estaba difícil. Sí, sí está difícil, porque es una bajada pronunciada. El tipo trae prisa y luego las marcas se conectan. Claro, es muy posible que te pierdas, pero no más he perdido uno.
Y tú puedes ver, porque le mandé los screenshots de todo lo del GPS a Chucho y Chucho lo subió a sus redes sociales. Y tú claramente te puedes dar cuenta en el que cualquier persona te pudo haber dicho, no, es un error de la organización. ¿Por qué? Porque vienes bajando y discúlpame, pero si ves más flechas arriba, adelante, tú no vienes viendo el GPS, tú ves y como piloto y ellos que son más profesionales, ellos ya van buscando el siguiente punto. Sí, entonces van y ya están viendo, ah, ya hay marca y nunca van a voltear al GPS. Entonces se cruza y pues llego y le digo, pues no, la penalizada.
Y hay mil circunstancias
que no son responsabilidad de la organización, como por ejemplo, cuando yo subí el Chapulín con la gran ayuda de Toño, yo subí solo y desesperado. Entonces, haz de cuenta que mi mente fue, oye, ¿dónde estoy? Porque yo no conozco arriba el Chapulín, ¿dónde estoy? Ah, caray, es este pedazo, o sea, nos brincamos la primera parte de la morada. Entonces dije, ah, para allá, ah, allá hay marcas, fuego, vámonos a subir la morada, alcanzar a los que me rebasaron. Que a lo mejor si yo hubiera llegado y otro piloto hubiera estado adelantito de mí y le da para la izquierda, pues yo nomás lo sigo, ¿sí? A lo mejor Chucho hubiera venido pegadito a Apo y ve a dónde se va Apo, o el que iba adelante de él se baja también. Hay mil circunstancias que la organización no controla, que lo único que yo sé es que muchos pilotos llegaron arriba del Chapulín, voltearon a ver el GPS y dijeron, ah, es a la izquierda, no derecho. Y le iban a la izquierda. Y a mí no se me ocurrió hacer eso. Me ocurrió darle derecho.
Y más porque el instinto tuyo, Eric, cuando te ubicaste, dijiste, ahora sí ya toca la morada. Sí, para arriba. Sí, pero Cabezón, pues no sé qué pasó también con él. Pero no por eso, Eric, tenía que descalificar.
Sí, es que, claro, es que también, mira, hay mil cosas que pasan por tu cabeza, Eric. Hay mil cosas. O sea, cuando tú acomodas la información. Entonces, el cerebro de nosotros es selectivo, güey. Yo cuando llegué ahí arriba y en otras partes de la pista donde yo no veía instantáneamente marcas, ¿sabes qué me acordaba? Me acordaba que Peter había dicho, oigan, no hay marcas cada metro.
Sí, exacto.
Si el camino está franco por ahí es, te puse marcas donde tienes que salir. Entonces, si yo veo el GPS y veo una raya así y luego no veo marcas por 2-3 minutos y luego volteo a ver el GPS y veo que voy por la línea, pues no importa que no haya visto marcas. Sí. Voy a seguir adelante, no me voy a estresar, porque si uno tiende a ponerse nervioso y decir, ¿y la marca? ¿Y la marca? ¿Y dónde está la marca? ¿Y dónde está la marca? Y voy bien y no, ya me regreso, no me regreso. Pero a todos nos pasó. O sea, la única diferencia fue que cuando en ese momento que nos pasó, se conectaba atrás el camino, porque acaba de subir Peter un video donde Frodo está en el río antes de Chapulín.
Y se sigue.
Y se sigue derecho. Mira, te voy a decir una cosa. Yo ahí no me perdí.
Sí, porque ya sabías.
No lo conocía. Pero llegué ahí y automáticamente vi las marcas así, tin, 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 tin. Y dije, vamos, aquí es para arriba, pues no es para allá.
Y Frodo se siguió derecho.
Y Frodo se siguió derecho, por un ratito, ¿eh?
Por un ratito, sí.
Pero lo que trato de decirte es, le pasa a Graham Jarvis, le pasó a Sable, le pasó a Didier. Te aseguro que si le preguntas a David, en algún momento se perdió.
Claro.
Y dices, oye.
Todos somos humanos.
Claro, vamos con prisa.
En el chip de carrera.
Todos sabemos que el terreno es suficientemente complicado para ir viendo la piedra, ¿sí? Lo que sigue. Ah, no, espérate. Voltea a ver el GPS a ver si vas bien, güey.
Sí, si se ve muy atrás, todo muy adelante.
Así es, entonces.
Hay que poner el GPS con el micrófono
para la izquierda.
Oye, te diría que no, o sea, que a mí me faltó práctica, obviamente, y me faltó atención. Pero le pasó a los mejores y les ha pasado a los profesionales que traen hasta dos GPS, uno con la ruta ampliada y con la otra con el zoom, así. Entonces, oye, si te distraes lo suficiente y estás tan acelerado por competir, te puede pasar. Pero si aceptas que es tu error, güey, si aceptas que es tu error, Adrián, si yo acepto que es mi error, yo voy a ganar la siguiente carrera más preparado, güey. Y espérate, y si tú aceptas que es tu error, tú la siguiente carrera la vas a hacer mejor. Entonces, no tiene que ser la verdad absoluta. Tú trata de ser mejor. Yo voy a tratar de ser mejor. Yo sé, por ejemplo, si yo fuera David, si yo fuera Kickster, o si fuera Gabriel, o si fuera Cabezón, yo te aseguro que Cabezón, ¿sabes qué está pensando? Cabezón está pensando, híjole, ¿cómo se me pasó la morada 2.0? Porque no se me hubiera pasado, no habría gente que duda del lugar en el que yo quedé.
Ahora, bien claro. Sí. Que, al, que la gente no sabía, pero penalicé a David el día 1. ¿Por qué? Porque el día 1, tú conoces perfectamente bien el río, vienes por todo el río y hay una zona complicada que es como una cascadita, una piedra así, y era darle la vuelta.
Sacarle la vuelta
a esa cascadita.
Por el chicken,
es correcto. Y así estaba marcada la ruta. Sí, ¿qué hace David, que es profesional? Pues llega y dice, ¿a qué me hago esto? Y ¡pum! Vuela la cascadita y cae. Pues sí, cuando revisa su GPS, estás penalizado. ¿Por qué? No, porque esa era una zona de peligro. Que tú seas profesional y lo hagas,
no importa, o sea,
pues no me importa. Pero aquí la organización dice que tienes que sacarle la vuelta. Entonces, 2 minutos de penalización. ¿Sí?
Ok.
Entonces, obviamente, David, sí, y deja tú, David, que es parte de la organización, es parte de la organización, pero no, él no estaba metido en el tema de la aplicación y de todo. Entonces, cuando llego y le digo, te voy a penalizar. ¿Por qué? No. Y yo, entonces, también fue con David, o sea, y es parte de los organizadores.
Sí, fíjate cómo todo, o sea, si es la lógica, fíjate, la lógica, de oye, si brinco un pedazo, escalifícalo.
Ahí.
Hubieras tenido que escalificar a David.
A David. Por, y deja tú, por una zona. Es por hacer algo más difícil. Eso es lo que traté de explicar. O sea, yo lo penalicé. No, cortó. Ah, cortó, es descalificación. No, en estas carreras no. Bueno, en Sierra Jaren Duro no.
Así es. El punto.
Y punto. Sí. Pero no, la verdad es que sí estuvo bien, es difícil explicarles esta nueva metodología. Aparte, esta metodología Eric Toño, fue nueva, fue innovadora con la app, fue todo nuevo. Sí me pueden juzgar, pues sí me pueden juzgar, pero yo creo que si el 95% de la carrera o 96% de la carrera fue puros cosas positivas, pues bueno, pues ahí estamos.
Claro, mira, y es como, ya, o sea, sin tratar de machacar el tema al cansancio. O sea, cuando tú ves una, cuando tú ves las carreras de Fórmula 1 o el MotoGP, claro, claro que hay protestas, hasta en el motocross, en el Supercross de Estados Unidos. Claro que hay protestas.
Este fin de semana acaba de ver una con Roxen y con Webb.
No lo he visto. Gracias por decirme.
Ah, bueno, pero en la arrancada, Webb lo saca. Entonces, mucha gente empieza, yo que estaba revisando los comentarios, mucha gente dice, no estaba viendo nada negativo. O sea,
es parte de
Webb sabía que Roxen están peleándose. Entonces, vela con alevosía y ventaja y lo saca tantito. Y ni modo, es parte del show, ¿no? Entonces, en todos lados hay. Todos tienen su versión. Lo único que sí los invito a todos es que nunca se hizo nada con intención de perjudicar. Al contrario, era para que se divirtieran, era para que la gozaran y era para que tuvieran unos buenos resultados.
Y que nos den el beneficio de la duda a los pilotos que nos equivocamos. Porque tampoco se vale que de malas a primeras piensen, es que quiso hacer trampa. No, es muy diferente. O sea, es muy diferente de querer hacer trampa a...
Por ejemplo, un caso también dentro de la carrera. Me habla Checo Junior, que también fue uno de los patrocinadores de Cabra Loca. Me habla por teléfono. Yo estaba en el Súbeme Si Puedes, ya jaque con la bandera y todo. Y él me habla por teléfono y me dice, estoy en el mirador. Y yo volteo a ver el reloj y le digo, no, pues ya se te va a acabar el tiempo, faltan 10 minutos. Me dice, ¿qué hago? Le digo, pues tienes que bajar todo TRT y luego llegar con Javi Cepeda a que escanearte. Entonces le digo, en 15 minutos no vas a llegar. Ah, entonces ya acabé. Pues ya acabaste. Pero ¿qué pasa? Baja mirador y llega al checkpoint y me lo escanean. Entonces ahí, pues sí, le cuentan checkpoint, pues no, se lo tengo que quitar porque él ya no llegó a ese checkpoint. ¿Sí? Tú, por ejemplo, llegaste y subes Jarvis, ¿sí? Te escaneo y automáticamente el sistema dice, Eric llegó al checkpoint 8. Que yo tengo que revisar su GPS para ver si lo cumplió o no y si le tengo que penalizar con algo tiempo. Entonces me doy cuenta y Eric, cuando lo escanean, Eric me dice, no, yo ya no hice nada. O sea, yo del 7 ya me vine. O sea, yo ya se acabó, ya no me consideres nada. Ah, bueno, ahí mismo habla por teléfono.
Quítalo.
Quita a Eric, por favor, quítalo. O sea, estábamos, se los juro que estaba revisando todos los detalles de la carrera.
Sí, porque fíjate cómo son las cosas, Toño. Y yo sé que se prestan malos entendidos. Pero cuando yo llegué al checkpoint 7, me escanean y me dicen, te quedan 26 minutos para llegar al 8. No vas a llegar nunca.
Ni de chiste.
Pues hasta una hora y media. Entonces, yo dije, bueno, como quiera, voy a seguir la pista, ¿no? Pues, si lo puedo hacer, como quiera, voy de regreso, ¿no? Y llegué al camino ancho de Disneylandia y sí vi que había un loop antes de llegar a, digamos, a Jarvis o a la parte más cercana a los pits.
Ya.
Y dije, no, pues chequé mi reloj y dije, me dijeron hace 20 minutos que me quedaban 25. Pues ya no tiene caso. Y aparte, yo tenía como 2 horas y media sin ver una sola moto en la pista.
Eso es una señal de que ya.
Es una señal de que ya nadie viene atrás de ti, güey. Y donde te atores en un lugar así como la subida de Pinky Pedro, pues imagínate quién me voy a rescatar allá, güey. O sea, para que me encuentren. Entonces, llego a Castaños, ahí sí hay marcas.
Sí.
Y me paré en la de Jarvis y vi las marcas hacia arriba y veo gente que me está haciendo así.
Vete para allá.
Entonces, pues yo, o sea, condición todavía tenía, o sea, todavía podía subir Jarvis, no estaba muerto, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a subir. Llego arriba y yo hasta le dije a Adrián, le dije, yo llego arriba, que antes de que yo pudiera explicar qué estaba pasando con mi carrera, que nadie de ellos sabía. Ellos, pues, están bien emocionados porque llegó otro piloto al checkpoint 8, me abrazan y ¡plip! Me escanean.
Porque era la instrucción, Toño. Sí. O sea, la instrucción es, tú llegas una moto y lo primero que tienes que hacer es escanear.
Sí, claro. Y hasta me dicen, no, tú ya tienes time bar. Y dije, sí, ya sé.
Ah, porque llega y llega con time bar. O sea, ya haz de cuenta que la instrucción era ¡pip! y el sistema te decía time bar. Entonces, en ese momento, tú ya no dejabas ir al piloto. Le decías, Eric, ya, muchas gracias, ya llegaste, pero vete para acá, ¿no?
Entonces, fíjate, Toño, esa es una cosa que todos nos escuchen, porque la organización verdaderamente estaba haciendo las reglas. Porque alguien pudiera haber dicho, oye, pero Eric, como quiera, llegó al checkpoint 8. Contabilícenle todo lo que se brincó y dile a Peter, penalízale todo, multiplícalo por 2 entre la mamá del muerto y el número que pensaste.
6 horas ahí ya.
¿Sí? Pero llegó al checkpoint 8. Yo le dije a Adrián, le dije, no, Adrián, no me cuentes el 8 porque...
No lo hice.
No lo hice. O sea, yo llegué...
Es correcto eso que está diciendo Eric, porque yo no lo hubiera descalificado, pero yo calculo todo el tiempo de la subida de Pedro... Sí, o sea, todo lo que el piloto se tardó.
Han sido 3 horas.
El tema que se los dije y están en las reglas también era que después de 160 minutos de penalización, un minuto más ya es descalificación. Entonces, ahí en ese momento, Eric, si yo le calculaba todo eso, entonces pues, el doble, ¿sabes qué? Está descalificado. Pero, ¿qué pasó? Eric me dice, no, entonces le quito ese checkpoint y lo mando al último que siguió. Por el 7.
Sí, porque los checkpoints nadie sabía dónde estaban. Pero otra vez, coincidencia, que yo vengo por Castaños y están las marcas y veo las marcas de Jarvis. O sea, me volví a conectar a la pista porque pudo haber sido que no me conectara a la pista y yo llegara a pit por otro lado.
Sí, sí. Con el cachito, la mano, ¿sabes?
Otro acierto que creo que estuvo muy bueno durante la carrera, Toño, fue que yo mandé a hacer letreros que decía checkpoint 1. Y luego checkpoint 2. Meta fierro. Y luego checkpoint 3 y luego checkpoint 4, meta bronce. Entonces yo tengo esos letreros todavía en mi casa. O sea, los mandé a hacer porque yo lo que quería era que el piloto lo viera y se emocionara. Pero sorpresa, ya sabes cómo son los pilotos. Entonces si yo ponía el checkpoint que decía meta bronce, la gente se iba a parar ahí a esperar
Al time bar.
Uh-huh. Y en ese momento, ya es time bar, ahora sí escaneame. Y iban a cruzar para que se volviera el primer lugar de la categoría anterior. Sí, entonces yo dije, no, tampoco me van a ganar ahí. Entonces quité todos. Y la instrucción a todos los checkpoints fue, no sé, simplemente sé que es el checkpoint 2 o el 3 o el 4.
No sabes en qué lugar es.
Y antes de que empieces con pláticas y todo, tú me escaneas al piloto. Olvídate. Y luego me quedé pensando y le decía yo a los del staff, ¿y si ponemos el letrero más adelante? O sea, supongamos que tú ya cruzas, te escanean y sigues avanzando y luego vas a ver el letrero, ya pasaste este, ¿no? Ahí sí, pero dije, no, ¿sabes qué? Mejor sin letreros.
Pensaste de la mala manera porque puedes, o sea, ya vienes cansado y dices, bueno, pues ya.
Aquí me quedo, exactamente.
Fíjense que... Otra vez me voy a meter en el segmento de Adrián. Pero cuando llegué al checkpoint 6, que ahí estaban Javi Cepeda y Huerta, a mí se me había acabado el agua. Desde arriba de la morada no traía agua. Entonces me eché toda la TRT, que para todos nuestros
videntes
es una hora de bajada. Es una hora de pura bajada infernal.
Esa pista costó mucho.
Sí. Todo eso me lo metí sin agua. Llegué al checkpoint 6 y después de preguntarle si tenían agua, le dije, ¿cuánto tiempo me queda
para
seguir? Yo diciendo, oye, ya no traigo agua. Quiero más o menos saber cómo voy, porque si me dicen que me quedan 10 minutos, o sea, que llegué con 10 minutos de... O sea, ya me voy a mi casa, güey. Porque yo sí conozco tijerina y nomás con tijerina. O sea, si me quedan 10 minutos, ¿ya para qué le doy? O sea, no me voy a arriesgar. Y me dice Javi, síguele. Y yo, Javi, pero ¿cuánto me falta? Síguele, vas bien. Y se me queda viendo así con cara de no te voy a decir nada más. Y yo, pero es que, síguele.
Date.
Pues le sigo, güey. Pues. Y sí, lo hizo a la perfección. Y si te digo lo que seguía ahí, Toño, pues dices, no manches, o sea... Claro,
ahí te hubieran bajado ya.
Y luego llegabas...
La mente es bien canica.
Y luego llegabas con otros 2 experimentados, que era Barrera y el buen Hungo. No, la verdad es que súper contento con el equipo que se armó. A la burra, una anécdota que se aventó la burra que me quedé, eso me llevó a la anécdota, es que la burra y Mankel tenían que estar en el checkpoint de gasolina, porque eran las únicas personas como generales que nadie les iba a decir nada. ¿Por qué? Pues porque son personas que se respetan en el mundo del enduro. Entonces hubo una en donde llegó Tronco, el de Matehuala, y le dice a la burra, es que ya no tengo agua. Perfecto. Burra, ¿me echas agua en la cara? No. El agua es para tomar para el camel. Y él, ah, ok, pero la burra, o sea, porque me tenía controlado todo el agua y todo, sí, porque lo tenía para todos los pilotos, ¿no? Uh-huh. Y el Tronco dice, ok. Y entonces le rellenan el camel y luego le dice Tronco, ok, y si ya me rellenaste el camel, ahora sí ya puedo usar para mojarme. Si no es trabalenguas, ¡órale, dale! Entonces,
digo, pues cachetada, venga,
sí, vamos. O sea, tenía que, la burra y Mankel eran unas personas que podían poner en cintura a cualquier piloto.
No, debo decir que yo cuando llegué ahí, o sea, verdaderamente el servicio de gasolina estaba súper bien.
Ahí, por ejemplo, pasó un problema, ¿verdad? Con mi buen chino, el chino llegó al checkpoint y pues él es el power nap. Siempre se queda dormido dentro de las carreras. Y llega y le dice la burra, ok, pásale. No, espérame. Sí, no te preocupes. Aquí me voy a acostar un ratito para descansar. Y no lo escanearon.
Ah, caray.
No lo escanearon porque se quedó dormido, porque él estaba a gusto y todo. Entonces, ahorita, ya después de que se termine la carrera y todo, me dice, es que yo sí llegué con burra. Le digo, ¿y aquí? ¿Y cómo? Me dijo, es que me acosté y me quedé dormido y ahí me quedé acostado. Pues nunca lo escanearon. Entonces ahí sí fue pues un error de nosotros, pero pues también de él. Sí, porque sí. Tú como piloto, tienes que asegurarte de que te escaneen.
Es tu único.
Sí, es lo único que tienes que hacer. Dale la moto y ve verificando que tu progreso sí esté correcto, ¿va? Entonces, son muchas anécdotas muy divertidas, pero no, muy, muy padre. Creo que hubo muchas secciones nuevas. La del río antes del Chapulín está espectacular, ese rito.
Yo me quedo con muchas cosas.
El Chapulín. Puto, en lo que estuviste viendo, el Chapulín fue el acabose para muchos. Creo que fue un filtro bastante bueno ahí. Sí. Y aparte, otro acierto más a la organización es ahí, si te morías ahí, no había problema para llegar a pits.
Sí.
Sí. A pesar, y hay también reconocer a Betón, que yo discutiendo en pits para ver lo de la premiación y todo, y me reportan que había dos pilotos que hacían falta por llegar, que no estaban. Entonces, verifico la aplicación, que eso es otro acierto que tuvimos de la aplicación, y ves. Entre qué checkpoints estaba el piloto. Entonces, ahí en ese momento volteo a ver a Betón y le digo, Betón, ¿están entre Tijerina?
Y
Barrera. O sea, en ese loop.
Ahí estaba David Falls.
Ese es la cascada de Low Shed y de David Falls. Entonces, le digo a Betón, tiene que estar ahí.
Sí, ¿sí? No hay de otra.
No hay de otra. Entonces, pues, todo el mundo ya festejando y todo. Y, pues, parte de la organización, pues, ¿qué teníamos que hacer? Yo discutiendo con Guardado y todo. Y Betón se disfrazó otra vez. Y vámonos. Y se fue. Llegó a la TRT. Le cambió la batería a una moto que estaba sin batería. Lo sube y luego estaba Mayeto y estaba el Güerín de Tampico, de Ciudad Victoria. Estaban en la cascada de Dave Hall. Entonces, pues, y así como veníamos, pues se trajo a los cuatro pilotos, ¿no? Entonces, y eso también habla muy bien de que no hubo ningún piloto perdido. No hubo accidentado, a pesar de que era un hard enduro. Tú sabes, Eric, las caídas, ves los videos de las caídas de cabras y da risa cuando ves el video. Pero estando ahí, sí ves el precipicio, bueno, ¿no? En la del Chapulín también.
Sí, no, la
verdad. Esos terrenos muy, muy, digamos que una caída, aunque sea baja velocidad, puede descomponer la moto.
Ah, sí.
Y dejarte varado. Y estás a muchos, muchos kilómetros. Sí.
De casa.
Sí, o sea, aún sí. Se puede complicar fácilmente.
Sí.
¿No? Es un terreno que te perdone mucho. No es como, digamos, otras partes de la República, hay mucha tierra, hay mucho bosque.
Aquí piedra.
Aquí si cae la mano una piedra, se va por hora y
vaya.
Sí.
Puedes subir la tapa, puedes romper el radiador.
No, pero pues muchas gracias a ustedes. La verdad es que sí. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien.
Yo me divertí muchísimo. Muchísimo viendo a los pilotos atorarse.
Había un invitado tuyo que era un camarógrafo.
¿Sí?
Que nunca había estado en el tema de las motos, me escribió para decir, me quedé enamorado del ambiente, porque es un ambiente muy bueno y, sí, y mucha hermandad. O sea, la verdad es que entre pilotos, ver ahí que estás sufriendo y yo te ayudo y tú me ayudas y esto y lo otro, y luego te enojas y luego le sigues y luego le sigues. Pero al final es parte, él ve, creo que mucho, toma fotografías a mucho fútbol. Y,
¿sí?
Entonces, el estar acá le impactó, le impactó.
Fíjate, mucho. Yo lo conocí el viernes. Okay. El viernes yo estaba grabando y me le atravesaba de repente sus tomas y se atravesaba las mías y de repente ya platicamos y me preguntó, oye, ¿dónde va a estar? Bueno, yo, aquí no. Y eso fue todo. Y ya en la noche de repente me manda un mensaje sin saber quién era y nos ponemos de acuerdo y le digo, va, pues yo te llevo en moto hasta adentro. Pero no sabía quién era y sí, ese mismo día se hizo todo el empresario.
No, no, muy padre. Muy chido. Muy padre, sí, muy padre.
Pues muchas gracias, Adrián, por la carrera. Qué bueno que te aventaste. Y espero.
Bueno,
ya sabes lo que te espera.
Bueno, ya sé lo que me espera. Tengo que convencer a Betón y a David. que David y Betón me dijeron: no volvemos a cortar una rama más en García. No sabes, la famosa uña de gato, tú estuviste también en algunas zonas, o sea, te cuenta que la quitaba y cuando le hacía así, se te venía y se te enterraba en la cabeza y no, terminé todo picoteado de todas las ramas.
Mucho sufrimiento.
Mucho sufrimiento, pero muy, muy contento.
Pero bueno,
muy contento.
Digo, no te quiero comprometer, pero pues tampoco tiene que ser en Villa de García.
Ya. Todavía no llega, porque David y Betón andan de vacaciones, todavía no llega, pero ya tengo otras ideas. Ya traigo otras ideas, tengo que convencerlos.
Y es que abrir terreno en Villa García es una cosa espantosa.
El infierno, como lo dijiste.
Pero no hay, cerca de Villa García hay buenas cosas que se pueden hacer, Eric. Pero bueno, terreno. Hay mucho terreno, hay muchas cosas que hacer. No sé qué vaya a pensar Betón ni el buen David. Pero yo creo que Sierra Jarenduro 2.0
viene bien y viene
puede ser buena opción.
Mejor. Ojalá que sí venga. Yo creo que mucha gente, o sea, la gente que se inscribió se va a volver a inscribir
y
yo creo que los que no se inscribieron se van a inscribir.
La gran ventaja que tengo es que todos los del staff están puestos para el Sierra 2.0. Entonces,
qué bueno.
Ya tenemos ahí
y la experiencia ya está.
Y tengo muchas ideas para la plataforma, tengo muchas ideas de cómo revisar GPS, porque a pesar de que yo platicaba con Peter y revisábamos los GPS, oye, me siento muy contento que le enseñé una forma muy sencilla de hacerlo también. A pesar de que él es el track manager y ha revisado muchos GPS,
sí,
yo por mi trabajo juego mucho con los GPS y juego por los ductos y por todo. Y entonces, cuando empezamos a compartirnos ideas, Peter y yo, revisando los GPS, nos dimos cuenta de cómo hacerlo mucho más rápido.
Qué bueno.
Entonces, si se dieron cuenta, llegaban los pilotos y Peter empezó a revisar todos los GPS y en menos de una hora ya teníamos los resultados.
Sí.
Ya teníamos los resultados. La verdad es que ayudó mucho la aplicación, pero la tema de revisar los GPS para ver penalizaciones, también Peter no me ayudó mucho.
No, excelente. La verdad es que, digo, cuando eres muy perfeccionista y cuando eres muy apasionado, te puedes ganchar en esos pequeños defectos o en esas pequeñas áreas de oportunidad.
Sí.
Pero la verdad, se le salió excelentemente bien la
carrera. No, la verdad es que estuvo muy bien. De hecho, me quedo con el comentario de David al último, que me dijo, te voy a contratar para el 15 años de mi hija. Te quedan muy bien los eventos.
Y sí.
Debe ser una playa parecida.
Dije, no.
Hasta escanear los invitados, Adrián, con tu aplicación de Sierra Jarenduro, ¿no?
Sí, todos los invitados, con, por favor.
Tú vas en la mesa 4.
Sí.
Voy a poner el Instagram aquí, Adrián, para los eventos que quieran.
Y el agua no es para echarse, es para tomarse.
Para tomar. Sí,
eso no lo sabía, se va a mandar al tronco.
No, no, la verdad es que muy bien, muy bien. No, de Tony y David, la verdad es que fue un buen equipo. La verdad es que fue un muy buen equipo. me dejaron hacer y deshacer, y ellos nada más así atrás me veían, y no, eso no, eso sí, eso no, pero me dejaron toda la iniciativa para yo idear tantas cosas. Cuando les dije lo de la app, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y yo, confíen en mí. Y me decían, bueno, dale. Entonces creo que se armó un buen equipo, y pues bueno, vamos a ver qué pasa el próximo año.
Excelente. Pues muchas gracias, Mario.
A lo mejor podemos hacer algo local, porque pues la plataforma ya la tengo. Entonces, algo local, que no, algo para los cuates. Pero sí podemos hacer una carrera. Hacer una carrera, porque ya tengo listo la aplicación. Entonces podemos hacer algo local. No sé, hay que pensarle.
Muy bien, pues esperen más noticias. Y pues esta fue la opinión de Adrián, lo que él vivió en la carrera de Sierra Jaraguro, edición número 1.
Esperen un saludo. Pronto, nuevas competencias y todas las noticias por este medio.
Correcto.
Saludos a todos.
Saludos.